Cop e Intercomarcas.
93.7 FM.
En mediodía, El Espejo. Cop e Intercomarcas.
93.7 FM.
Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos todos al programa 234 del Espejo en COPE Intercomarcas. En este viernes 28 de octubre de 2022, la Iglesia Católica recuerda la figura de los apóstoles de Jesús, San Simón y San Judas Tadeo. Este último era hermano de Santiago el Menor y primo hermano de Jesús de Nazaret. Es apellidado el Valeroso, Tadeo o Lebeo, para distinguirlo del apóstol traidor Judas Iscariote. Pues con el recuerdo de San Simón y San Judas Tadeo, vamos a hablar de la Iglesia, Iglesia de Xàtiva, su comarca y de nuestra diócesis de Valencia. Hoy, en el espacio de la entrevista, les traigo la entrevista que nuestro nuevo arzobispo, don Enrique Benavent, concedió en Tortosa a la directora actual de Paraula, Amparo Castellano, y que se emitió en el programa del Espejo de COPE Valencia del pasado viernes 14. Por su oportunidad e interés, lo vamos a reproducir, agradeciendo desde aquí su autorización a Amparo Castellano para que lo hagamos en nuestro programa. El Evangelio del Domingo, la reflexión, la entrevista y las noticias son los apartados que conforman nuestro tiempo del Espejo en COPE Intercomarcas, con Marta Candel en los controles y servidor, Lorenzo Segarra Ibáñez, que les habla. ¡Comenzamos!
En mediodía, El Espejo, COPE Intercomarcas,
93.7 FM.
Domingo 31, 31 del tiempo ordinario. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Es palabra del Señor.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El Evangelio de este domingo nos presenta a un personaje muy peculiar, un tal Zaqueo. Este hombre vivía en Jericó, cerca del Jordán, y se entera de que Jesús va a visitar la ciudad y tiene interés en conocerlo. El relato nos informa de que Zaqueo era bajo de estatura y que tiene que subirse a un árbol prácticamente escondido para poder verlo. No nos llevemos a engaño. Zaqueo era un señor siniestro. Era cobrador de impuestos, es decir, colaboraba con los romanos que habían ocupado Israel, y además cargaba a los deudores una fuerte comisión por sus servicios, de manera que se había enriquecido mucho a costa de cobrarles de más, y habría enviado a no pocos a la cárcel para que pagaran lo adeudado. Sin embargo, Zaqueo se deja ganar por Jesús. Debió enmudecer cuando Cristo lo descubre agazapado en el árbol y le dice que quiere ir a su casa. Seguro que no se lo esperaba. ese encuentro y cómo Jesús lo trata con afecto y con misericordia, le cambian radicalmente la vida. Zaqueo no solo se arrepiente del mal realizado, sino que está dispuesto a reparar y compensar a los que ha hecho sufrir. Esta reparación, en la práctica, supone renunciar a todas sus riquezas, a todos sus bienes. De la alegría por recibir al Señor surge la conversión y el desprendimiento. Cuando el Señor entra en casa de Zaqueo, algunos comienzan a criticarlo. Ningún judío piadoso se sentaría a la mesa con un pecador y menos con un publicano. Pero Jesús, que lee el corazón de los presentes, muestra cuál es su verdadera misión: recuperar para Dios aquello que estaba perdido. Es decir, manifestar el rostro misericordioso del Padre y regalar su perdón y su paz. Solo quien como Zaqueo se sabe pecador y necesitado de un cambio radical de vida puede abrirse al amor de Dios que lo cambia y le confiere la fortaleza para seguir el camino nuevo del Evangelio.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Monseñor Don Enrique Benavente, arzobispo electo de Valencia, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y nuestra felicitación en nombre de todos los valencianos que nos acompañan en El Espejo.
Muchas gracias y encantado. Yo ya tengo que ir tomando contacto con los valencianos, con los medios de comunicación de Valencia. Y bueno, para mí es también una alegría poder estar con vosotros.
Le voy a hacer una pregunta un poco personal, que es cómo vivió las horas posteriores a su designación, cuando uno ya se queda en la soledad de su casa. ¿Qué es lo que piensa acerca de esa designación del Papa Francisco?
Bueno, sobre todo es el día que te lo comunican. El día que se hace público es ya un día, bueno, es una consecuencia, ¿no? Pero realmente el día que te lo comunican te llevas una sorpresa. Había rumores, vamos a ser sinceros. Pero bueno, los rumores son rumores y por tanto se pueden cumplir o no se pueden cumplir. Pero realmente el día que te lo comunican es cuando sientes que te ha llegado una misión del Señor. Porque aquí no se trata de un cargo, sino que se trata de vivirlo como una misión que viene del Señor para el servicio de la Iglesia. Sensación de una responsabilidad que me caía encima. La diócesis de Valencia, aunque para mí es familiar, pero tiene unas dimensiones que supondrá un cambio de mentalidad. Y claro, ante una responsabilidad tan grande, uno se siente más pequeño.
Tiene una amplísima ya trayectoria en el episcopado. La cuestión es, de esa gran experiencia que tiene, ¿cuáles son las inquietudes para esta hora de la Iglesia y para la Iglesia particular valenciana?
Bueno, yo creo que las inquietudes son anunciar a Jesucristo, buscar caminos para anunciar a Jesucristo, porque vivimos en un mundo poco receptivo al mensaje cristiano. Todos sabemos lo que deberíamos hacer, pero muchas veces nos falta saber cómo lo tenemos que hacer. Y ese es el gran reto, creo, para la Iglesia. Lo que tenemos que hacer, lo sabemos. Lo que tendríamos que hacer, lo sabemos. Pero a veces no encontramos caminos sobre cómo lo tenemos que hacer. Porque antiguamente, pues, la Iglesia era ya una institución socialmente consolidada, pero hoy la cultura ha cambiado y en esta cultura hemos de encontrar caminos nuevos para la evangelización.
Sin ninguna duda. De hecho, una de las cuestiones que quería comentarle es que de vez en cuando se escucha, ¿no?, en algunos ámbitos, la religión empieza a ser irrelevante en la sociedad española. Cuando oye esto, ¿qué sienten ante este tipo de afirmaciones?
Bueno, yo creo que la religión nunca deja de ser irrelevante para la vida de las personas. Tal vez la Iglesia no tiene, podríamos decir, la influencia social, el poder social, el peso social que tenía en otras épocas. Y no es que no tenga instituciones, porque las tiene. La Archidiócesis de Valencia tiene una red de colegios diocesanos, tiene una universidad católica. Es decir, lo que pasa es que son instituciones que se vive en un marco cultural muy distinto al de otras épocas. Y a veces la eficacia evangelizadora que esperábamos de ellas no la acabamos de ver cómo se comprueba. Bueno, pues tenemos que cuidar esas instituciones porque son instrumentos que nos pueden ayudar para la evangelización.
Es ya arzobispo electo, obispo que fue, como decíamos, auxiliar en Valencia y conoce bien la archidiócesis. Yo tengo una curiosidad. ¿Se siente precisamente por ello que todo el mundo comenta, bueno, y claro, es un gran conocedor de la archidiócesis, ¿se siente por ello más presionado a hacer las cosas muy velozmente? Es como si desde el primer momento le fuéramos a pedir, bueno, como conoce tanto, tiene que hacer mucho y veloz.
No soy persona que en el gobierno tome decisiones precipitadas. Bueno, es que para tomar una decisión de gobierno se tiene que tener una cierta seguridad de que será para mejorar. Porque tomar una decisión, por tomar una decisión, yo no soy partidario. Creo que en la Iglesia contamos todos, que todos aportamos, que todos amamos a la Iglesia y que por tanto todos entregamos lo mejor de cada uno de nosotros para la Iglesia. Y que un cargo, una misión, al fondo es un servicio. Y aquí es como lo tenemos que vivir. Entonces yo no soy persona de cambiar las cosas por cambiar las cosas. Hay un conocimiento, pero yo ese conocimiento no quiero que sea un conocimiento que suponga tener prejuicios frente a nadie, que sea un conocimiento para el bien de la diócesis, para hacer lo mejor para la diócesis.
Bueno, en su primer saludo a la archidiócesis nos dijo: desde este momento tengamos todos el deseo de hacer de la Iglesia una auténtica familia. Que las diferencias legítimas que pueda haber entre nosotros no se convertirán en divisiones. ¿Cree que el peligro para la Iglesia está en su seno, en la falta de unidad, o nos quiere ampliar esa reflexión hacia otro sentido?
Hay que poner las cosas en su sitio. Y un tema que es opinable es un tema opinable, pero eso no puede romper la unidad y la comunión eclesial. Hoy en la Iglesia, desgraciadamente, estamos asistiendo a un momento de polarización. Hay que reconocer que hay sectores en la Iglesia, por ejemplo, que están abiertamente contra el Papa. Y eso no puede ser. Podemos tener sensibilidades distintas. Pero el principio de unidad en la Iglesia es el ministerio de Pedro. Y eso no se puede cuestionar ni se puede poner en duda.
Pero cuando usted pensaba en esa reflexión que dirigía la diócesis, ¿estaba pensando también en esas diferencias que se pueden polarizar incluso dentro de la archidiócesis de Valencia?
También puede haber temas, hay temas de pensamientos, muchas veces, por ejemplo, maneras de pensar distintas en lo que supone el compromiso político, maneras de pensar distintas en otros temas culturales. Bueno, pues eso no puede afectar a la vida de la Iglesia. Porque para un cristiano lo más importante es la fe. Lo más importante es el amor a Jesucristo. Y lo que nos une a los cristianos es que todos amamos al Señor. Y que todos nos sentimos miembros de la Iglesia. Y ese sentimiento es el que realmente tendría que ser tan fuerte que las diferencias legítimas no lleguen a convertirse en divisiones.
Sin duda, la primera salutación a la diócesis ha sido en Castellón y en Valencia. Y yo quería preguntarle si se siente más observado en esta cuestión. Si introducir y normalizar el valenciano en celebración será una de las seves prioridades.
Pues la veritat és que no em sento més observat. Si algú m'observa, problema seu. Problema seu. Jo sempre he parlat valencià. El que em coneix saben que sempre he parlat valencià. I per tant, no sé per què ara tindria que deixar de parlar en valencià.
No.
Jo penso que en la vida de la Iglesia valenciana, això que diuen, és que la Iglesia valenciana s'ha oposat al valencià. No és cert. Jo fa 40 anys que sóc sacerdot. Quan era seminarista en el seminari, i crec que continua fent-se, totes les setmanes un dia les litúrgies en València. En la Iglesia de València a ningú li s'ha prohibit mai l'ús del valencià en la vida de la Iglesia. Qui diga lo contrari no està dient la veritat. Don Antonio Cañizares ha encès una llum, que és autoritzar i després cuidar que continuara fent-se la missa en valencià en A punt, que és una missa que no ha causat ninguna polèmica i que per tant això és una llum molt important, perquè tal vegada ens diu per on hem d'anar. Certament hi ha un camí que s'ha de recórrer, però en pau, en tranquil·litat. Ara, no m'agradaria trobar-me en focs creuats, perquè quan una persona es troba en focs creuats és molt difícil avançar. M'agradaria que aquest tema s'avançara en tranquil·litat, en pau, i deixant a les diòcesis que tenen territori en la Comunitat Valenciana, perquè el problema no és únicament un tema de l'arquebisbat de València. Els temes dels llibres litúrgics, legalment, tenen que aprovar-los els bisbes que tenen territoris de la seva diòcesi en l'àmbit territorial per al que serveixen aquests llibres. Per tant, m'agradaria que uns i altres mos deixaren treballar els bisbes.
¿Cómo combinamos esa reconciliación que no parezca que la Iglesia está mandando mensajes de orden, ¿no?, de ordenar cosas, pero sí no negar esa dimensión?
Bueno, pues encontrar un lenguaje que conecte, que haga pensar, que lleve a la reflexión. Porque muchas veces si empleamos un lenguaje que pueda ser de mando y orden, ¿no?, a veces lo que se produce es un rechazo espontáneo.
Estamos en periodo electoral. ¿Cómo puede la Iglesia extender este mensaje de la defensa de la vida, concienciar de que se expresan como derechos cuestiones que no lo son?
Bueno, lo tenemos difícil hoy, ese mensaje. Hay que ser realistas. Porque yo he ido de visita pastoral a colegios y veo cómo esta cultura que ha transformado los deseos subjetivos en derechos que el Estado debe reconocer y debe amparar y proteger, es una cultura que ha entrado en todos los niveles de la población, y una regeneración cultural es necesaria, pero una regeneración cultural debe de partir de una nueva evangelización. Sin nueva evangelización no habrá regeneración cultural. Y los cristianos que están en la política debemos llamarlos a una coherencia con su fe.
Bueno, pues como es usted muy joven, yo espero, vamos, en nombre de todos los valencianos, que le tengamos muchísimos años, que pueda desarrollar ampliamente todos sus sueños para la Arquidiócesis de Valencia, y por supuesto muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros. Yo pienso que cuando un obispo va a su diócesis tiene que ir con la idea de que tiene que estar en esa diócesis para siempre, porque en el fondo uno no puede ir a un sitio esperando en marchar a otro sitio. Eso no es una actitud eclesial. Uno va a un sitio donde se le envía, no donde él elige, a dar la vida.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Recuerden que continuamos teniendo esa cita importante con la Colegiata de Xàtiva en este año jubilar, en que celebramos el 600 aniversario de la elección en colegiata de la parroquia de Santa María de Xàtiva, que fue concedido por el Papa Benedicto XIII, centenario canónico de la que es patrona de la ciudad, así como del 50 aniversario de la coronación de la imagen de la Mare de Déu de la Seu. La peregrinación para ganar la indulgencia plenaria se obtiene, por supuesto, todos los días, y los sábados a las 13 se celebra la misa del peregrino. Media hora antes también se imparte el sacramento de la penitencia. Como supongo que todos sabrán, el próximo martes, día 1, celebramos la solemnidad de todos los santos. En una única celebración se nos invita a hacer fiesta por el ejemplo de santidad de tantos hermanos nuestros que, siguiendo las huellas de Cristo, han vivido de tal manera su fe que merecen vivir para siempre con Dios en el cielo. El miércoles, día 2, celebraremos la fiesta de los fieles difuntos. La Iglesia también se interesa ante el Señor en favor de las almas de todos cuantos nos precedieron en el signo de la fe y duermen en la esperanza de la resurrección, y por todos los difuntos desde el principio del mundo, para que, purificados de toda mancha del pecado y asociados a los ciudadanos celestes, puedan gozar de la visión de la felicidad eterna. El jueves, día 3, celebraremos a San Martín de Porres, religioso de la Orden de Predicadores, que es la orden dominica, igual que las monjas de clausura del convento de Consolación. San Martín de Porres era hijo de un español y de una mujer de color, que ya desde niño, a pesar de las limitaciones provenientes de su condición de hijo ilegítimo y mulato, aprendió la medicina, que después, ya religioso, ejerció generosamente en Lima, Perú, a favor de los pobres. Entregado al ayuno, a la penitencia y a la oración, vivió una existencia áspera y humilde, pero irradiante de caridad en el siglo XVII. Y como siempre, les recomiendo que, si pueden, se acerquen el domingo a las 7 de la tarde a la copilla del convento de Consolación de Chátiva para rezar y estar unos momentos con Dios en muy buena compañía. Les encantará. Con todo esto, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por elegir acompañarnos en este espacio dedicado a nuestra Iglesia. Nos encontramos, si ustedes lo desean, el próximo 4 de noviembre, día en que se celebra la figura de San Carlos Borromeo. San Carlos nació en Arona, en el Ducado de Milán, el 2 de octubre de 1538, y falleció en Milán el 3 de noviembre de 1584. Fue un cardenal italiano, arzobispo de Milán y uno de los grandes reformadores católicos de la época postridentina, que quiere decir posterior al Concilio de Trento. Era sobrino del Papa Pío IV y es considerado patrono de los catequistas, seminaristas y, sobre todo, empleados de banca y de bolsa. Pues ese próximo viernes seguiremos presentándoles la actualidad de la Iglesia de Chátiva, nuestra comarca y de nuestra diócesis de Valencia. Y como siempre, les pido que sean felices, que se cuiden, que intenten animarse y, sobre todo, ya lo saben, sean buenos, por supuesto, si pueden, y les dejan. Por mi parte, les dejo con la programación de la cadena COPE. Muy buenas tardes.